sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Así es, ¿cómo andas, José?
Bien, todo bien. ¿Cómo andan?
Bien, todo perfecto por acá, un nuevo programa.
Parece que nos estamos quedando viejos. Estuvimos recién charlando sobre los videojuegos de hace, no sé, 20 años atrás.
De los 80, por lo menos.
Digamos. Por decir algo. Nada, tampoco, pará un poco. Estamos hablando de los juegos de los 90.
De los 90, mira.
Sí.
¿Qué recuerdos?
No, y bastante interesante, digamos, ¿no?
Sí.
Y bueno, para los que les guste jugar a juegos viejos, ¿sí? Gracias a que, digamos, existe el software libre, es que hay programas, ¿sí? Que de alguna manera, ¿sí? Bueno, no solamente software libre, pero a nosotros nos interesa lo del software libre, hay, digamos, programas que te permiten tener la, digamos, emular la misma plataforma, la misma infraestructura que tenían, por ejemplo, los juegos de hace 20 años para poder jugar a esos juegos. Porque si ahora los querés jugar en tu computadora común, no vas a poder.
No, es que de hecho, algunos por ahí andan, pero lo más probable es que no anden porque no existen ni las máquinas de esa época, ni el sistema operativo de esa época corre bien en las máquinas de ahora. Suponiendo que encuentres un disquete y lo puedes enchufar a una máquina que no tiene disquetera.
No, además tenés la cuestión esta de que cuando vos corres un programa y no estaba pensado que podía correr en máquinas más nuevas.
Para esa arquitectura, ¿sí? ¿No? Para
claro, el procesamiento es tan rápido que vos no ves nada. Ves que se mueve la cosa rapidísimo y no podés jugar.
Exactamente. Recomendamos entonces el DOSBox.
Bueno, claro, hay un programa.
Que es un software libre, hay un montón. Este sabemos que anda, yo lo he usado muchas veces y es.
No, este lo que tiene interesante
muy
es que
bueno.
Tiene todo preparado, la parte de sonido, de video, todo lo más fácil posible para que vos después uses los archivos que vos tengas de los juegos viejos y los puedas jugar fácilmente. Y bueno, hace un rato estábamos ahí tratando de bajarnos unos juegos de así sí. Muy viejos para
y
ver.
Vos mencionaste uno que se llama Stunt, ¿no?
Sí, y acá sí, una que se llama Stunt.
Bajando uno que me dijo José Luis, que ya todo el poco tiempo libre que tenía se va a ocupar en esto. Se llama.
Pobre Adrián.
Steel Road.
Sí, es de 1989. Es un juego bastante interesante sí. Donde uno juega, va a un bar. Y juega picadas con gente que toma en el bar y juega a ver quién apuesta plata, a ver quién gana las picadas. Y para eso vos te vas preparando tu auto. Vas comprando cosas.
Vas a acordar mucho al Carmageddon, un juego bastante parecido en cierta forma, que en su momento fue tildado de muy violento.
Bueno, es que igual yo jugué al Carmageddon.
Sí, pero es excelente el Carmageddon.
Cuando una de mis profesoras me preguntó qué hacía cuando tenía tiempo libre, le conté de qué se trataba, es como que casi me echan de la escuela. Pero no, igual está bueno porque vos, como decías, podés armarle el auto, podés jugar. Y bueno, acá me dice que no tengo partes como para poder arreglarlo. Así que me gasté la plata que tenía en un auto que no.
O sea, vas a necesitar ganar muchas picadas en el juego, sí. Parece.
Sí, no, yo estaba contando, estábamos hablando de los juegos, y yo me acuerdo de esa época, fíjate qué viejo que soy, o sea, por decir una cosa, en la cuestión de la informática, En el sentido este de que yo, una de las salidas que hacía con mis amigos, ¿sí?, era ir a comprar juegos. Yo iba hasta un local en donde el tipo tenía una lista, una hojas impresas en donde decía el nombre del juego, el de qué era, ¿sí?, cuántos disquetes ocupaba, ¿sí?, y qué tenías que tener en tu computadora para poder jugar. Entonces iba y decía, no sé, Street Road, un disquete de baja densidad. Recuerdo que había disquetes, digamos,
de alta y baja densidad.
Claro, sí, uno que tenía los disquetes de 5 1 cuarto, uno que tenía 360K, que eran los de baja, y los de 1 mega, que eran los de alta. No sé,
sí, igual tenía.
Lo que era un mega
densidad, era una cosa loca.
Sí, bueno, había, bueno, en otras plataformas vos tenías los disquetes y los dabas vuelta. ¿Sí? Ya, no, en PC eso no existía. Pero por ejemplo, en las Commodore, vos tenías los disquetes que los dabas vuelta.
No, mira, nunca supe de eso.
Sí, hay cosas más raras que...
Sí.
No, y bueno, iba a comprar juegos. Y después, bueno, obviamente los copiábamos. O sea, comprábamos uno y lo copiábamos.
¿Ibas a las famosas cuevas de Capital, como decían algunas, sí, algunas, no sé, revistas?
Sí, no serían cuevas, digamos, porque eran lugares, imagínate, que tenían en ese momento... Tenían que tener la última tecnología,
eran,
digamos,
los piratas para decirlo. De la época, decían.
Claro, sí.
Qué sé yo, cuando internet no era algo tan, digamos, disperso como ahora, ¿cómo hacías a copiarte un juego que había salido, qué sé yo, en otro país rápido?
No, estaban en estos lugares. Ibas a estos lugares y los tipos tenían un catálogo de juegos y decías, quiero este. Te vendían o te cobraban el copiado y te cobraban también el disquete virgen. Si vos llevas tus disquetes, decía, copiame en este. Vos le dabas tu disquete y te cobraban por copiarlo. Iba el chabón a un cuartito al fondo, taca, 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 te los copiaba. Sí, eso era como la época de las PC, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando yo tenía una Commodore, para copiar los juegos, muchas veces, si no los copiabas con el mismo dataset, a ver, recuerdo lo siguiente. Yo jugaba a juegos, no tenía disquetera, pero tenía uno, se grababan de manera digital en cassettes.
Los viejos y queridos VHS que todavía...
No, cassette. Como los de música, de audio común. Bien, esos cassettes, vos lo grababas, ahí jugabas. Obviamente, como no estaba automatizado, si vos querías, vos tenías que saber en qué posición de la cinta estaban los juegos. Entonces traía un contador, el dataset, que empezaba en 000, ¿viste? Como que algunos
de los caseteros que tienen. Acá hay un grabador, digamos, más profesional que tiene contador y vos sabés que yo el número... 200 es 1 minuto 30, poner.
Claro, pero yo decía, bueno, en el 70 tengo el juego de fútbol, en el 20 tengo el juego de no sé.
Claro, uno tenía que grabar los bloques ahí del 20 al 70 para el juego de fútbol y no pasarme, porque si no tenía.
Claro,
la
entonces,
cinta,
¿qué pasaba? Había juegos. ¿Qué pasaba? Si no lo grababas con el mismo dataset, así se llamaban, dataset, estas cosas que se conectaban a la computadora, no te funcionaba muchas veces. Entonces vos tenías que ir al lugar con tu dataset, que era el aparato este, y te grababan ahí y probaban y hacía que funcionara con tu dataset. Entonces llevabas un par de cassettes y te los grababan. Es más, yo debo tener cassettes de esos en mi casa. Vos te los ponías a escuchar después con audio y escuchabas. ¿Viste cómo escuchás el fax?
Exactamente, bueno, música así. Para los oídos,
sí,
de muchos.
¿Sigue existiendo el fax ahora que decís esto?
Sí, sigue existiendo. Hace poco mi querida madre tuvo que mandar un fax. No sé, creo que al sur o a un lugar, porque no necesitaba para algo, y bueno, sigue funcionando el viejo y querido.
Mirá vos qué loco.
Así como siguen funcionando muchas de las casas de arcade, uno donde me vas a acordar esto, que uno tenía que poner las fichitas para jugar a los queridos juegos, estos juegos que están.
Vos tenés que tener el amigo que te abre la máquina y te deja jugar gratis.
Bueno, yo no lo tenía ese. No soy como tan. No conozco tanta gente como Adrián.
No, sé. No, yo usaba la llave para abrir el medidor de gas, que entraba en casi todas las máquinas.
Mira qué bueno, mira, no lo sabía eso.
Bueno, no contemos más nada porque vamos a ir preso.
¿Vamos? Es la idea. No es la idea, perdón. Pero eso.
Vamos, si quieren, a escuchar el primer tema. La cuestión es así, este tema es interesante la letra, digamos, y muestra un poco la cuestión de también de lo que estamos hablando, es de lo importante que es la pasión de las personas en función de algo, lo que te hace sentir practicar determinada actividad. En este caso es el cantar. Vamos a escuchar acá a Jaime Ross y al Canario Luna en una canción que se llama Amor Profundo.
Es el amor. Es el amor.
y pide que siga. Y me parte la boca cuando canto.
Electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Please, can you speak English?
Stop, man.
What?
Usted es un pirata del idioma.
¿Te imaginas un mundo con el inglés o el francés privatizado? Y que sus antiguos inventores te cobren cada vez que pronuncies una palabra.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de mejorar el programa informático y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Hello. Seguimos con la oveja electrónica. Bueno, acá.
Y ahora escuchen.
Para no, acá Martín me dice bien, acá vamos a presentar una canción mal. El que cantaba ahí al principio es de Zurdo Besio en el Canaria Luna.
No sé, vamos ahora dentro de un ratito a escuchar a Sanche, este tipo que puso en jaque a todos los gobiernos más poderosos del mundo, revelándole los secretos más profundos, más secretos, ¿no?
Mirá.
Bueno, parece que está preso en Inglaterra, pero cerró un contrato con un canal de televisión en Rusia, una agencia de noticias y medios.
Mirá
y
que
tiene
loco.
Su programa ahí el tipo.
Mirá que bueno,
se haciendo... Se le gusta entrevistar a también gente que está en situaciones como la de él, que tiene mucho poder por saber cosas, o está presionado y no puede salir de su país, pero él va y las entrevista.
Mirá vos, forma. Está bueno.
¿Escucharlo?
Vamos.
Dale. Parece que no salió el audio, no sé por
qué. Problemas técnicos, cosas de la informática, ¿viste? Cosas que suceden.
Pero ¿por qué? No pueden pasar esas cosas raras. Hay algún problema que...
Está conspirando alguien acá.
No, bueno. Acá parece que Adrián está rápidamente tratando...
Pasando a otro formato menos loco de estos roles que usamos para ver si se puede pasar.
Sí, porque nosotros solemos usar. A ver, ¿en qué formato es que estaba esto?
Yo lo grabé en un formato llamado OGG porque es audio. Bueno, se pone chiquito, pero
¿y
bueno.
¿Y qué es el OGG para la gente común? Compara con el MP3.
MP3, pero con otro nombre, y que los archivos generalmente son un poco más chiquitos, a la igual calidad de sonido.
Y digamos que es libre.
Sí, también, pero a la gente no importa porque. O sea,
funciona, digamos, está, es funcional.
Las partes de MP3 que no son libres, digamos, al usuario común no le afecta mucho porque ya pagaste todo lo que tenías que pagar y que podías no haber pagado.
O sea, recordemos que esto es, obviamente, esto es bastante común, digamos, pero hay, ahora hay aparatos que se le llama MP3, ¿sí? Pero MP3 originalmente son formatos de archivos, es cómo está guardada la información de una canción de manera digital en un archivo.
La estructura que tiene un sistema de números binarios, ahí se llama byte, que se ordena de tal manera y que permite que la computadora los comprenda, o sea, básicamente.
Lo más loco es que el MP3, o sea, fue hecho por un instituto que se llama Fraunhofer. Sí, no sé qué. Pero al principio te lo daban gratis, digamos, te dejan ahora incluso gratis, cualquiera puede ver cómo crear archivos MP3. Pero si vos querés hacer un programa que maneje archivos MP3, les tenés que pagar a estos tipos. Porque si no, en algunos países te pueden venir y te pueden decir o me pagás o me llevo todo lo que tenés.
Acá en Argentina no pasa eso, y pero no pasa eso por una cuestión, digamos, legal, digamos. No hay patentes sobre el software, entonces vos no te pueden cobrar por eso.
Exactamente, tiene que estar patentado en el país de origen.
Pero, digamos, y este formato MP3 es un formato de música, ¿no? Que estos tipos lo que hicieron es decir, bueno, habitualmente los archivos de música ocupaban como mucho espacio para la época cuando uno escuchaba música, sí, los archivos ocupaban un montón de espacio en las computadoras y era casi imposible de tener audio en buena calidad, digamos. Entonces estos tipos dijeron, bueno, no importa la calidad que tenga, sí, vamos a sacarle pedazo del medio que la persona no pueda escuchar y veamos qué pasa. ¿Sí?
Exactamente.
Sí, bueno.
Además facilitó pruebas. El streaming, o sea, la transmisión de audio por internet en paquetes.
Sí,
¿sí?
Además,
cosa que antes era imposible.
Eso hizo que la gente consuma música digital, ¿no? Ahora vamos a pasar el audio a Sanj cuando nos lleve la otra compu. Me acuerdo que la cantante de eso fue Susan Vega, la primera cantante que grabó un MP3. ¿Hay un Petra por ahí?
¿Cómo es eso? ¿La primer cantante que grabó un MP3?
Sí, mirá fue vos. De hecho la que probó el formato MP3.
No se escucha.
Digamos, el primer MP3 que se grabó en el mundo lo hizo una cantante que se llama Susan Vega.
¿Y por algo en particular lo hizo esa señora?
No, en realidad no estoy seguro. Ahora, si querés, buscamos la historia. Pero me acuerdo de eso patente porque fue ella quien grabó el primer MP3.
No, y bueno, igual hay mucha discusión en torno a toda esta cuestión de la música digital y la música analógica. Y hay gente que sigue, digamos, con sus estudios en donde usa toda tecnología analógica que es, no sé cómo se llama bien, pero digamos, empalman las cintas, el celuloide, toda una historia, digamos, porque dicen, y no sé si es así o no, digamos, que obviamente la calidad de sonido es mejor, pero digamos, lo que termina pasando es que cuando a uno llevan a especialistas que escuchan, digamos, y escuchan un tema grabado digitalmente y escuchan uno, hay que ver si se dan cuenta cuál es cuál, digamos. Debe haber gente que se da cuenta, pero parece que para la mayoría de los humanos no hay tanta diferencia.
Se dice que hay gente con un oído privilegiado, digamos. Esa gente
sí,
que
a ver, igual,
eso no tiene nada que ver. Si vos escuchás un MP3 hecho pelota grabado mal, digamos, obviamente que va a ser diferente.
Hablamos hace unos cuantos años hay incluso un día, que se llama el día de la Loudness War, que más que nada la diferencia de percepción al final es cómo terminan de mezclar el audio. En sí el formato analógico es un poco más, te perdono un poco más de errores en cuanto a la primera oración que hace, pero lo que se hace ahora, que es por ahí le dicen que suenan mal los MP3, los comprimen mucho en el sentido de hacer que no se note las diferencias entre una parte que suena muy fuerte, que explota la música, y una parte tenue.
O sea, como que todo sea homogéneo el sonido, digamos.
Exactamente. Todo suena a la misma intensidad. ¿Qué pasa? Vos pones una radio y toda la canción suena igual, pones otra canción y suena más o menos la misma intensidad. Y se busca eso para aprovechar otras deficiencias que tiene formato digital, pero ahora ya no las tiene, pero se sigue haciendo eso, porque vos, si no suena fuerte, si vos no sonás con tu canción fuerte, como no existís.
Así que, bueno, sí, lo que decía acá Adrián.
Cuestiones
es
del
no,
informática.
Es que No, no, es la diferencia entre lo más bajo y lo, el volumen más alto y más bajo, digamos, que esa diferencia sea la menor posible aprovechando todo el volumen que vos tenés disponible, ¿sí? Es eso, digamos. Y entonces lo que se suele hacer, ¿sí? En, cuando vos pasás un tema por la radio y todas esas cosas, digamos, es que el volumen sea, digamos, la diferencia de volúmenes sea casi la misma en todo el tema. Bueno, esto es lo que estamos charlando acerca de los formatos de los formatos de audio. Igual hay un montón más. Nosotros recomendamos de alguna manera este OGG porque comprime al doble, digamos, ¿sí? Y además es libre, digamos, y si vos lo tenés que poner en implementar en algún programa, no necesitas pagarle a un tercero para poder hacerlo, ¿sí? Así que bueno, no sé, Adrián, ¿qué...
¿qué pasó con nuestro querido MP3 ya que estamos en el tema?
Nada, anda.
¿Están dando?
Y anda, y ahora va a salir a Sanche en cualquier momento a hablar, ¿no?
Buenísimo.
Bueno, vale, a ver, vamos a escuchar, veamos a ver si sale.
¿Por qué ha decidido hacer su propio programa y convertirse en presentador?
Por dos razones. En primer lugar, cuando estás bajo arresto domiciliario durante tanto tiempo, es agradable tener visitas ocasionales para saber más acerca de lo que pasa en el mundo. Y dado que las conversaciones que teníamos eran bastante interesantes, ¿por qué no grabarlas y mostrar a otras personas lo que está ocurriendo? Es una de las razones. La segunda es que como yo mismo he concedido muchas entrevistas y me he enfrentado a entrevistadores con un estilo muy agresivo, me he fijado en que no revelaba mucha información en esos casos. Enseguida aprendes a dar solo respuestas defensivas típicas para que no las puedan sacar de contexto. Quise enfocar las entrevistas de forma distinta con otras personas, y aunque este tipo de enfoque resultaba a veces complicado, creo que en muchos casos ha sido fructuoso y he revelado distintas facetas de personas muy interesantes e importantes que otras veces no se aprecian. Porque en este caso no se trata de un entrevistador común, sino de alguien que está bajo arresto domiciliario y ha pasado por problemas políticos, alguien con quien pueden simpatizar.
¿Le ha resultado fácil cambiar de papel y pasar a ser entrevistador?
Ha resultado ser mucho más difícil de lo que me imaginaba al principio. Muy difícil. Con el paso del tiempo, como en todo, mejoras. Las limitaciones del medio, del tiempo, de las cámaras, los pequeños espacios abarrotados de gente donde se llevan a cabo las entrevistas, todo eso influye en que las conversaciones se pueden desarrollar en una dirección concreta. Por ejemplo, cuando nos comunicamos por satélite y solo disponemos de 45 minutos, el diálogo, si además es con un traductor, suele parecerse bastante más a una entrevista convencional. Cuando tenemos el lujo de hablar 3 horas y el entrevistado está en persona, todo se desarrolla como una conversación. Así que ahora simpatizo más con los entrevistadores y comprendo mejor que las limitaciones del medio son un factor pernicioso, pero no el único. También existen las limitaciones que pone la organización que se encuentra detrás del medio.
¿Cómo llegó usted a conocer RT y por qué eligió RT para la emisión de su primer programa?
Hemos visto los reportajes de RT sobre los ataques a WikiLeaks durante varios años y en general han sido de carácter bastante benévolo. Cuando buscamos una televisión internacional para colaborar, a excepción de canales nacionales, lo primero en lo que nos fijamos fue en la cobertura en Estados Unidos. Y RT resultó tener más cobertura en Estados Unidos que Al Jazeera. La BBC es la cadena líder, pero la BBC nos ha tratado de forma hostil. Por eso, consideramos que la BBC no sería un socio apropiado.
RT busca ofrecer un punto de vista alternativo a los grandes canales internacionales. La elección de RT como plataforma para su programa de entrevistas es en cierto modo una respuesta a estos medios tradicionales.
Sí, es una respuesta en el sentido de que muchas cosas que hemos intentado contar no han sido tratadas con exactitud en la prensa tradicional. Hay muchas pequeñas excepciones a esta regla, pero si miramos cadenas internacionales, en realidad hay solo dos de las que vale la pena hablar. Son RT y Al Jazeera. Por lo que se refiere a las noticias sobre WikiLeaks, otras cadenas internacionales están demasiado ocupadas con asuntos internos de sus países. Por otro lado, si WikiLeaks hubiera filtrado un abundante material sobre Rusia, puede ser que la situación fuera distinta. Pero según estamos ahora, nuestras principales confrontaciones son con Occidente, a pesar de que hemos publicado material de diferentes países. RT es un socio lógico para producir nuestro material. Lo mismo en referencia a Al Jazeera, pero RT tenía una cobertura más amplia en Estados Unidos.
El programa se emitirá en RT, pero ¿ha recibido ofertas de otros canales? ¿Alguien más le ha propuesto comprar los derechos?
Sí, recibimos ofertas de otros canales y estamos sublicenciando este programa a varios canales nacionales. RT es nuestro medio internacional. En ese sentido, los canales internacionales son la CNN, Al Jazeera y la BBC.
En el pasado trabajó estrechamente con los que llamamos grandes medios de comunicación. ¿Qué lecciones aprendió de esta colaboración?
Cualquier organización, una vez que alcanza cierto tamaño y tiene la suficiente influencia, se ve obligada a contraer compromisos políticos. Y las entidades mediáticas, por su propia naturaleza, están involucradas en la esfera política. Por eso los redactores y los editores de las organizaciones mediáticas se reúnen con los grupos de poder. Así hemos descubierto, tras haber intentado ofrecer nuestro material, por ejemplo, a The Guardian, The New York Times o a la BBC, que estas organizaciones ejercen una autocensura de modo tremendamente frecuente y de forma que contradice sus valores establecidos. No contradice nuestros valores, contradice sus valores establecidos. Y en algunos casos, incluso en contra de los contratos que hemos firmado con estas organizaciones.
Ha mencionado varias editoriales y canales específicos. ¿Qué reacción espera de los medios de comunicación internacionales con algunos de los cuales ha tenido desencuentros? ¿Espera su crítica? ¿Y de ser así, por qué?
Por supuesto, organizaciones como The New York Times, con las cuales nos negamos a trabajar por lo que hicieron en 2010. No obstante, colaboramos con algunos periodistas de The New York Times y de otros medios con los cuales tuvimos problemas. Creo que de igual manera van a atacarnos, igual que lo hacen cuando cualquier rival emite una gran noticia. Siempre ellos se manifiestan en contra de esta noticia.
¿Cómo cree que serán esas críticas?
Imaginemos la primera idea que se impone. Assange es un agente enemigo, un traidor que se lía con el Kremlin y entrevista a los terribles radicales de todo el mundo. Creo que es nada más que un vulgar ataque personal. Si se fijaran en cómo hacemos nuestro programa, lo hacemos nosotros. Tenemos el completo control editorial. Estamos convencidos de que todas las organizaciones mediáticas tienen su punto de vista, su postura. RT es la voz de Rusia. Por eso percibe las cosas a través del prisma de los intereses de Rusia. La BBC es una voz del gobierno británico. Voice of America es la voz del gobierno estadounidense. Es el conjunto de todas estas voces las que revelan la verdad sobre el mundo en general. Por el momento, nuestro problema es que tenemos un enfrentamiento judicial con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por nuestra reciente publicación relativa al país norteamericano. Por eso es natural, para poder hablar sobre el mundo y sobre curiosos personajes del mismo, tal y como lo vemos nosotros, necesitamos colaborar con organizaciones que sean capaces de divulgar nuestras opiniones. Por desgracia, la mayoría de las grandes cadenas estadounidenses son incapaces de criticar eficientemente el abuso del poder militar en su país.
¿Sufrió usted restricciones editoriales a la hora de hacer el programa para RT?
No, de ningún modo. Nosotros hacemos el programa. Está hecho por una compañía británica independiente. Hemos elegido a RT como canal internacional, así que en ningún momento se ejerció el control editorial. En ningún momento RT tuvo la posibilidad de ejercer control.
¿Y todo eso resultó verdad?
Sí, absolutamente. No se ha registrado ningún caso de interferencia en nuestro programa.
¿Cuáles fueron sus criterios para escoger a sus invitados?
El criterio principal es que vengan al programa. Y es bastante interesante porque hubo varios invitados que no pudimos conseguir. Es un tipo de censura oculta. Pero todavía estamos intentándolo. Por ejemplo, Ai Weiwei. Actualmente está bajo arresto domiciliario en China. Según su punto de vista, debido a la situación política, se le hace extremadamente difícil hablar a los medios de comunicación en general. O el caso de Jodorkovsky, que está en prisión en Rusia. Es un oligarca multimillonario que encarcelaron. Quisiéramos hablar con él, pero no podemos, está en prisión. O, por ejemplo, tenemos contacto indirecto con personas que ocupan puestos importantes en algunas corporaciones gigantes de Estados Unidos, y algunos de ellos dicen, no, es demasiado peligroso, pues se trata del gobierno de Estados Unidos. Sí, me gustaría ayudarles, sí, me gustaría participar en el programa, pero es muy peligroso políticamente. Entonces, nos dirigimos a otros grupos de gente que habíamos escogido, y en realidad, conseguimos que viniera la mayoría de ellos. Son personas que normalmente no tienen posibilidad de expresarse en público.
¿Podría alguno de sus invitados aparecer en los canales principales?
Algunos sí, otros no. Algunos ya han aparecido, muchos todavía no. La verdad es que la mayoría de lo que me han dicho no lo podrían expresar en ninguno de los canales tradicionales. Y no es solo por la autocensura de estos canales. Es por mi estilo de interacción. A mí mismo, los medios de comunicación ya me han entrevistado muchísimas veces. Entiendo los errores de este formato. Por eso quise hacer un programa que permitiera ver profundamente las situaciones que ellos tuvieron. Por esta razón, les ayudo a contar las historias sobre su situación desde su propio punto de vista. Y no simplemente algo que salga bien en la televisión. Al hablar conmigo, ellos entienden que no están hablando con un presentador, con un reportero. Están hablando con alguien que ha estado en una situación política muy difícil y peligrosa. Por lo mismo, hasta cierto punto, pueden hablar conmigo como personas iguales. Entienden lo que yo entiendo. Por ejemplo, la mayoría de los invitados a los que yo he entrevistado han estado en la cárcel en algún momento. Yo he estado en la cárcel. Entonces, enseguida surge un tipo de comprensión que no existe en una entrevista corriente.
¿Piensa invitar a alguien de la oposición política de Rusia a su programa? ¿Quién podría ser?
Sí, hemos invitado a algunas personas de la oposición de Rusia, pero las elecciones en Rusia interfirieron en cuanto a la agenda y a la disponibilidad de estas personas. Pero veremos, tal vez alguien todavía nos visite. Hemos invitado casi a todas las personas de mayor importancia y hemos invitado a la gente del gobierno de Rusia también, para que haya un balance.
¿Planea usted usar alguna información nueva de Wikileaks para este proyecto?
De hecho, ya la hemos usado para algunas preguntas con algunas personas, pero en general no utilizamos este programa para presentar nuevos datos de Wikileaks. Para algunos de nuestros invitados, la información que tenemos es bastante interesante.
¿Alguno de sus invitados está relacionado directamente con la información de Wikileaks?
Sí, todos nuestros invitados están en nuestras fuentes de información, de una u otra forma.
¿Hasta qué punto la restricción de su libertad de movimiento interfiere en la elaboración de sus programas?
La restricción de mi libertad de movimiento es lo que ha dado pie a la aparición de estos programas. Por el momento ya llevo detenido más de 460 días sin ninguna acusación. Antes viajaba por todo el mundo, de un lado a otro, donde había más dinámica política, donde podíamos ser más útiles. Por eso, sinceramente, me siento bastante aislado aquí, en un pueblecito en Inglaterra, en estas condiciones. Entonces, todo esto empezó como una forma para atraer a la gente hacia mí, para que pudiéramos entender qué es lo que realmente está pasando en el mundo. Porque necesitamos comprender, como parte de Wikileaks, la realidad de lo que está pasando en el mundo.
Julian Assange, muchas gracias.
A usted.
Otros quieren demostrar su inocencia mirando mal o frunciendo la nariz y poniendo cara de nos va a matar. El cagado en el bondi es el que baja la mirada y es el que abre la ventanilla en época invernal. Es el que bajó los brazos, ya no le importa el qué dirán. Y es al único que se le presentó esta situación como una solución. Se cura con humillación al retorcijón. En la capital se ha bajado ya del bondi, pero qué dolor a caca. Nadie le dice al que sube que en ese asiento está todo mal. Todavía la mierda es un tema tabú en la capital. Esto pone de manifiesto que en la gran ciudad la relación entre las personas deja mucho que desear. En la capital. Esta situación en un colectivo en un pueblo del interior, y la gente sabe, siendo yo el cagado, con un chistecito onda que morfaron, se distendió el ambiente y se pudo conversar de mi problema intestinal. Me hicieron sentir como en mi núcleo materno, me lavaron la ropa con el agua de un termo, me recomendaron un té de ruda macho, me tiraron el cuerito, me curaron el despacho, la vieja copada lejos de tener arcada, la ropa en la ventana. Que del bondi hecho un dandy, con tanta onda cualquiera es Bambi. Pero en esta city le regalan droga al piti. Somos gente muy jodida y tan competitiva que hasta un pedo te margina.
Calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Seguimos en la Oveja Electrónica. Les recordamos que tenemos un sitio de internet que a veces lo usamos, ¿no? www.ovejafm.com.
Así es, la casilla de correo fue tomada, ocupada por los publicitarios de internet, así que es muy probable que tu mail se pierda ahí, pero a veces lo encontramos.
Alguna vez prometemos responder, no se preocupen.
Bueno, ¿qué estás viendo ahí? Yo les cuento, este fin de semana, ¿sí? Hoy es jueves, no, sí, está bien.
Hoy es jueves.
Sí, el sábado. ¿Sí? Hay un evento, ¿sí?, internacional que se llama FLISOL, ¿sí?, que se llama Festival de Instalación de Software Libre.
Festival Latinoamericano, sí. De Instalación de Software,
sí,
Libre.
Sí, porque querían hacerlo como de Europa y también Estados Unidos y querían cambiar el nombre y no sé en qué terminó.
Esto es, sí, un evento que se hace en todos los países de Latinoamérica el mismo día, ¿sí?, en donde diferente gente, diferentes ciudades invita a las personas a ir con sus computadoras para que puedan instalarse software libre.
Sí,
entonces hay personas...
Aprender, porque en los últimos episodios yo no vi gente llevando la compu allá. O sea, por ahí algunos iban con el portátil, pero es cada vez menos eso. Por lo menos fui.
Hay muchas charlas, digamos, para iniciación del software.
Recordemos...
Lo que es software libre, hay muchos de cultura libre, muchas charlas de cultura libre, algunas cuestiones técnicas ahí. Pero es cierto, un poco se está perdiendo por ahí, un poco lo que dice Adrián de, bueno, que uno va con su máquina tradicional y llevarla. Pero siguen estando esas personas.
Sí, sí, la idea es que se acerquen las personas, es un evento bastante importante, se hace desde el año 2005 y solamente en Argentina, en este momento, este sábado, va a haber más de 30 ciudades que van a estar... haciendo este evento, ¿sí? Es un evento que obviamente se organiza en cada lugar, se organiza de diferentes formas y en cada lugar, digamos, es diferente cómo va a ser las charlas que va a haber, ¿sí? Pero es bastante interesante porque va a estar este evento en muchos lugares del país. O sea, no sé, tenés en...
Sí, ahí estoy viendo la máquina que dice en Salta, Catamarca, Mar del Plata,
San Luis, González, Catán, San Juan, Tucumán, Jujuy, en donde estés va a haber algún lugar, Ushuaia, o sea, es más, digamos, por cada provincia hay varios lugares en donde se va a hacer este evento, que es bastante interesante. Entonces, si no lo sabes, digamos, es interesante que vayas y busques el lugar que te quede más cerca y vayas. De hecho, acá en La Plata se hace, ¿no?
Exactamente, desde acá en La Plata se está haciendo y va a salir como siempre el día 28. Aunque este año tiene una característica bastante especial. Desde la Municipalidad de La Plata, que está organizando la TEC, no pregunten la sigla porque nadie sabe qué significa ahí, pero desde la TEC nos invitaron a participar como Frisol ahí. Entonces estamos repartiéndonos durante los 15 días o 20 que dura esta feria. Ahí, y en particular vamos a estar el día 28, 29 y 1 de mayo ahí difundiendo a full todo lo que es el software libre ahí.
Bueno, hay un sitio de internet que se llama teclaplata.com, ¿no?
Exactamente.
Esto es como una cosa, como una mini tecnópolis, me dijeron.
Exactamente, es una especie de tecnópolis en chiquito, en miniatura, organizada por el municipio de acá.
Sí.
Bueno, podemos ver todo lo referido a tecnología, podemos ver cuadracópteros, que son helicópteros con 4 hélices, ¿no? Que están volando ahí. Podemos ver simuladores de choque. Podemos ver juegos hechos por Globan. Algunos robots que están dando vueltas. Ahí estuvieron gente de los cerveceros artesanales de la República Argentina mostrando cómo se hace cerveza la semana pasada. Así, bastante interesante lo que es el evento.
Así que bueno, sin dudas, si tienen interés, pueden acercarse durante este fin de semana.
Exactamente.
¿Sí? En especial, digamos, va a haber para este fin de semana ciertas charlas y cierta organización, porque el FLISOL, digamos, de la ciudad de La Plata se hace dentro de este predio, de este evento que se llama Tec La Plata.
Exactamente.
¿Dónde es?
Es en la República de los Niños, acá en La Plata, que queda en Camino General Belgrano y 501 para sí. Los amigos ahí.
Entonces, bueno, y además, digamos, vamos a estar dando una charla acá con Adrián.
Sí. Lo metimos de prepo ahí, le dijimos, venga a la charla.
Domingo a las 7 de la tarde.
Sí, así es. Igual un programa es de 7, 7 y media, pero por las dudas hay que estar a las 7.
Sí, ahí. En el programa también que nos dieron oficial dice 45 minutos de charla, así claro. Que vayan a saber.
Bueno, sábado vos estás dando una charla también.
Bueno, espera, primero el domingo vamos a estar ahí presentando en el FLISOL, digamos, acá de La Plata, que se hace ahí en la TEC. Vamos a estar haciendo la charla sobre la guitarra esta con luces que hicimos en un proyecto que venimos desde el año pasado, ¿sí? Y bueno, vamos a explicar un poco de qué la va eso, la guitarra con luces, para qué sirve. Va a haber seguramente algún espectáculo, alguna cosa en el mismo evento que vamos a hacer, así que va a estar interesante. Igualmente acá, como decía Adrián, nosotros hacemos, viste, como los viste la gente de las cumbias, o sea,
sí,
los grupos estos de cumbias.
A las 12 en un boliche, 1 y media en otro, bueno, y a las 3 están en la quiaca.
Nosotros el fin de semana vamos a dar charlas hacia lo loco, y además como está este evento, que se hace el sábado, vamos a estar en dos lugares, uno a la mañana y uno a la tarde. Dando una charla ahí en el Gran Buenos Aires, uno en Villa Madero, en La Matanza, vamos a estar dando una charla. Después a la tarde nos vamos para el de San Fernando. estoy en otro lugar, en otro punto de la ciudad.
Se recorren varias partes.
No sé cómo vamos a hacer, pero vamos a ir ahí a dar. Vamos a ir a dar las charlas. También la charla esta de la guitarra. Según el lugar, las charlas van a ser más técnicas o más espectaculares, digamos. Según el público que haya, porque si voy a un lugar donde hay 50 enfermos que quieren ver cómo está hecha, bueno, tenemos que hablar de ese tipo de cosas.
Ahí lo ponemos a Adrián a hablar toda la parte electrónica. Claro, sí. Y así los enfermos tienen un poco de ganas, ¿no?
Claro, en cambio acá en La Plata seguramente va a ser una cosa así como para más para reírse, ¿no?
Exactamente.
Bueno, si quieren vamos al último tema.
Dale.
Un tema de Jorge Drexler que se llama 3.000 millones de latidos, que esto son más o menos 70 años de vida, digamos. Si vos tenés en un minuto 80 pulsaciones, son 70 años de vida que debe ser toda la vida de una persona. Así que vamos a escucharlo.
Yo soy un pasajero, no quiero llevarme nada ni usar el mundo de cenicero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy. De paso, el mar moverá la luna, o la luna las mareas. Se nace lo que es, o se será aquello que se crea. Yo estoy aquí perplejo, no soy más que todo oídos. Me quedo con mucha suerte, 3.000 millones de mis latidos. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia cuándo. El mismo jardinero debe estárselo preguntando. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy aquí. Yo estoy aquí de paso.
En la oveja electrónica.
Así es, nos estamos por ir. ¿Qué tema acabamos de escuchar, José?
Estamos escuchando un tema de un cantautor uruguayo llamado Jorge Drexler.
Ajá. ¿Hiciste la cuenta en serio y te dio 70 años?
Sí, no te digo en joda. Digamos, yo vi que la canción se llama 3.000 millones de latidos. Dije, bueno, pero ¿cuántos son 3.000 millones de latidos? Te agarré una calculadora, bien fácil. En estos programas es un poco complicado abrir la calculadora. Entonces, vas a elegir la calculadora y pones 3.000 millones, que serían un 3, ¿no? Y 9 ceros.
¿Sí?
3.000 millones.
Exactamente.
O sea, lo que en estos otros países, como en Estados Unidos, serían 3 billones, no sé cómo le
sí,
dicen.
Sí, porque ellos tienen un billón raro.
Son medio raros, bueno.
Con más ceros.
Entonces, vos a ese número que son 3.000, lo dividís primero por la cantidad de latidos de un minuto. ¿Sí? Yo digo, bueno, estás un poco agitado, unos 80. 80 latidos, te da un número asqueroso como este que no sé cuánto es. A ver, 37.500.000. A ese número, o sea, eso es un minuto.
Mirá,
¿qué haces? Lo dividís por cuánto. O sea, si vos querés saber en un minuto, querés saber una hora. Lo dividís por 60.
No.
Bien, te queda 625.000. Como 60 es una hora, después lo dividís por 24, las horas que hay en un día, te da 26.041, eso lo dividís por 365 años, días de un año, y te da 71 años.
Mirá.
Bueno, más o menos 70 años es esto.
Mira qué interesante.
Así que, bien.
Bueno, entonces les volvemos a repetir. Si quieren vernos en vivo, no se animaron nunca a venir a la radio y quieren vernos en vivo, pueden ir este único irrepetible, este domingo a las 7 de la tarde en Tec La Plata, en la ciudad de los niños.
En la República de los Niños, único irrepetible, así que si se lo pierden.
Así bueno. Se quieren ir, vamos a hacer la presentación, sí, de la guitarra. El proyecto se llama Guitarra Vas a Llorar. Acá dice, yo estoy viendo acá la agenda, está anunciado para las 7 y dice experiencia multimedial.
Wow.
No sé qué va a tener de experiencia multimedial, pero supongo que si van les va a gustar. Así que bueno, nos veremos primero el domingo y el sábado si quiere ir a alguna de esas charlas del domingo. Y bueno, si no, el jueves que viene.
Exactamente.
Chau.
Los despedimos.
Chau.